Estás escuchando SBS en Español.
Se acaba de cumplir un mes desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por la que el 3 de enero fuerzas aéreas bombardearon varios objetivos militares en Caracas y otras zonas, y también tropas de élite detuvieron al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de juicio, acusados de delitos de narcoterrorismo. Desde entonces, Estados Unidos anunció que controlaría indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano y presionó a la mandataria interina chavista Delcy Rodríguez para que se hicieran cambios en el país. Desde entonces, las autoridades han ido liberando a cuentagotas a los presos políticos, a la vez que han continuado las medidas represoras a la población en el marco de un decreto oficial de conmoción exterior, como lo han llamado. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Hace unos días, Delcy Rodríguez anunció una amnistía general a los presos políticos. Según la ONG Foro Penal, Venezuela tiene unos 700 presos políticos, pero no hay cifras claras respecto al número de detenidos y a las personas que han sido liberadas hasta ahora. Así anunciaba Delcy Rodríguez la amnistía.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional.
Era la mandataria interina Delcy Rodríguez. La abogada y activista opositora María Jesús Remy nos comparte su sentir desde Caracas.
Seguimos en la misma. No hay realmente una liberación total de los presos ni con totales garantías de libertad. Eso es mentira, de que hay una amnistía. Entonces, no sé, nos sentimos un poco frustrados, no sabemos qué pensar, no sabemos si esto es suficiente y basta para Trump, hasta dónde se va a extender esto y cómo se va a el mercado, la economía, se irá a movilizar. Yo estoy parada. A mí no me están pagando, no se está moviendo nada económicamente hablando. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, dónde se estira la arruga.
Era la abogada y activista opositora María Jesús Remy en declaraciones de esta mañana para SBS Spanish. Y para conocer más sobre la situación en Venezuela, esta mañana contacté a nuestro corresponsal en Caracas, Eugenio Martínez.
Hola, buenos días.
Dinos, Eugenio, desde ese anuncio, ¿hay datos confirmados de cuántas personas han sido liberadas y sobre todo en qué condiciones? Porque hasta ahora sabemos que los presos políticos que se han ido liberando tienen restricciones de movilidad, no pueden hablar con los medios de comunicación, no pueden salir del país. Pero, ¿qué sabemos de en qué condiciones se produce esta amnistía general?
El número concreto de presos políticos liberados es difícil de precisar porque no todas las organizaciones de derechos humanos han tenido acceso a todos los expedientes de personas que han sido detenidas por causas políticas en los últimos años. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a afirmar que había cerca de 2.000 presos políticos en Venezuela. El gobierno de Delcy Rodríguez dice que ha liberado cerca de 900 personas por causas políticas. La amplia mayoría de esas personas liberadas por causas políticas, según el gobierno de Delcy Rodríguez, no estaban en el radar, no estaban en el registro de las organizaciones de derechos humanos, en buena medida porque los familiares habían recibido presión para no denunciar los casos. Entonces, es un número bastante incierto de precisar cuántos civiles y cuántos militares están detenidos por causas políticas. Lo que sí podemos decir es que ya se han liberado a más de 500 presos políticos, incluyendo, por ejemplo, al yerno de Edmundo González, que fue el candidato de la oposición que ganó la elección presidencial del año 2024. Se han liberado presos políticos emblemáticos como Javier Tarazona, que fue detenido por orden directa del estamento militar hace prácticamente 5 años, una activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, venezolana-española, también fue liberada después de 3, 4 años de cautiverio. El proceso va avanzando de forma lenta y desordenada, en buena medida porque las organizaciones de derechos humanos sostienen que en algunos casos el gobierno no tiene precisión de a cuántas personas detuvo por causas políticas y dónde están detenidas todas las personas que están pagando cárcel por causas de índole político.
Bueno, y sigue todavía en vigor el estado de excepción que dictó Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro, lo que se llama el estado de conmoción exterior. Y por esta nueva ley se instaba a detener a personas que mostraban su apoyo a la intervención de Estados Unidos. ¿Sigue habiendo represión en este sentido? ¿Sigue habiendo detenciones también?
Yo creo que es importante resaltar desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013, en las elecciones presidenciales del año 2013. Venezuela ha vivido constantemente con leyes de estados de excepción que van limitando varias o todas las garantías constitucionales. La última de esa ley es la ley que se promulgó después del 3 de enero. En particular, la aplicación de esa ley lo que ha hecho es formalizar una práctica que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han tenido durante mucho tiempo, que es la de revisar las comunicaciones digitales, los teléfonos celulares, las computadoras de las personas que detienen en las calles para utilizar cualquier cosa, cualquier elemento que tengan en sus dispositivos digitales, en sus dispositivos móviles, como causa de detención para después proceder a actos de extorsión para no llevar preso a las personas detenidas formalmente o simplemente dejarlos en libertad a las pocas horas de la detención. Esa constante se mantiene. Lo que ha hecho la ley promulgada después del 3 de enero es formalizar una práctica que era muy común y que sigue siendo común entre los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
Bueno, lo que sí hemos visto es que en los últimos días ha habido manifestaciones de estudiantes en las calles, ¿no? Al margen de que también ha habido grupos de familiares de detenidos protestando frente a los centros de detención. Pero los estudiantes pidieron, de hecho, directamente a Delcy Rodríguez que liberara a todos los presos políticos. Está habiendo como más protesta en la calle, a la luz del día, podemos decir, ¿no? Esto es un signo de que hay más reacciones en las calles.
Probablemente a medida que pasen los días, las semanas, el miedo de buena parte de la sociedad venezolana a manifestarse en las calles se va a ir perdiendo. La primera prueba va a ser el 12 de febrero. En Venezuela, el 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud. Para ese día está prevista una marcha de los estudiantes del movimiento estudiantil venezolano a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la primera marcha que se convoca al Tribunal Supremo de Justicia en prácticamente 4 o 5 años. Desde ese tiempo, las adyacencias del Tribunal Supremo en Venezuela han estado militarizadas, el acceso es muy restringido. Así que esa va a ser de esa primera gran prueba de movilización de los sectores civiles y políticos en Venezuela. Lo que es cierto es que el proceso de liberación de detenidos avanza. Todavía no se ha discutido formalmente la ley de amnistía. Delcy Rodríguez prometió que se iba a aprobar en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tuvo sesión este martes, el martes pasado. No entró en la agenda del Parlamento. Habría que ver si el día de mañana entra en la agenda del Parlamento la primera discusión de la ley. En todo caso, de avanzarse, sería un proceso en donde se eliminarían todas las causas de índole político que existen en Venezuela desde 1999. Y probablemente eso le dé mucho más sentido a la cifra de presos políticos de la que habló en su momento el secretario de Estado de los Estados Unidos, que, como decía previamente, lo ubicó en cerca de 2.000 personas detenidas por esta razón.
También Delcy Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide, que es uno de los centros de detención más temidos del país. ¿Sabemos algo, Eugenio, de cuándo se cerraría y sobre todo qué calado tiene este anuncio para los venezolanos?
Estamos en un caso con el helicoide, estamos en un caso similar con el de la ley de amnistía. Se anunció que se iba a hacer, pero el proceso de desmontar el helicoide no ha comenzado formalmente, más allá de algunas acciones puntuales que se realizaron previos a los anuncios. En el helicoide están servicios de inteligencia y la Policía Nacional Bolivariana. Previo al anuncio de desmontar el helicoide, la Policía Nacional Bolivariana había empezado a abandonar las instalaciones de seguridad que tienen el helicoide. Para ubicar a los oyentes, el helicoide fue proyectado como el mayor centro comercial de Latinoamérica en su momento, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando de 1950, de la década de los 50, de los años 50, del siglo pasado. Y ese proyecto de un gran centro comercial, el más grande de Latinoamérica, terminó convirtiéndose en una cárcel de la policía política del gobierno primero de Hugo Chávez y después del gobierno de Nicolás Maduro. No hay presos comunes en el helicoide. En el helicoide están los presos más emblemáticos desde el punto de vista político. Se han documentado que en el helicoide existen salas de tortura, salas de presión a todos los prisioneros de índole política que existen en Venezuela. Lo más paradójico con el helicoide es que los sectores militares y policiales que controlan el helicoide construyeron una cancha de baloncesto en la parte superior del recinto, en donde se juegan partidos de la Liga de Básquetbol Profesional de Venezuela. Es una de las tantas cosas absurdas que ocurren en nuestro país.
Y otra cosa que hemos visto en los últimos días es que Delcy Rodríguez ha recibido el bastón de mando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Cómo se interpreta este gesto, dado que, bueno, estaba claro que había ahí una ruptura dentro del chavismo entre el poder, digamos, militar y el ejecutivo?
Sí, sobre la continuidad de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, la duda no solo es cuán rápido pueda avanzar en los correctivos políticos y económicos que le está exigiendo Estados Unidos, sino en el nuevo equilibrio de poder que requiere justamente para ejecutar reformas dentro de la coalición gobernante. Por esa razón que Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa en Venezuela desde hace 12 años, juramentara a Delcy Rodríguez como comandante en jefe. Esto es un acto normal, por decirlo de alguna manera, en donde el ministro de la Defensa entrega el bastón de mando al presidente de la República, que generalmente es un civil. Es un acto muy llamativo en este contexto, porque es una puesta en escena de disciplina, obediencia y podríamos decir de subordinación absoluta del estamento militar a la presidencia de Delcy Rodríguez, y el evento sirvió como mecanismo disuasivo frente a fisuras internas, elevando probablemente el costo político para cualquier actor que intente bloquear decisiones estratégicas dentro de la coalición gobernante.
Bueno, y una noticia que está llegando hoy, pero que todavía está sin confirmar oficialmente. Según medios de Colombia, el empresario colombiano Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, podría haber sido capturado en Venezuela por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI en una operación conjunta. ¿Qué se sabe de esta supuesta detención, Eugenio? Y si se confirma, ¿qué significa?
En medios oficiales en Venezuela hay silencio absoluto sobre el caso de Alex Saab, que no solamente se dice que se capturó a Alex Saab, sino que se capturó también a otro empresario venezolano, Raúl Gorrín, que también ha sido acusado de ser testaferro de alguna de las principales figuras del gobierno venezolano. Ahora bien, creo que es importante recordar que Alex Saab en su momento ya fue capturado por el gobierno de Estados Unidos en una operación de inteligencia fuera de Venezuela. Alex Saab se encontraba detenido en Estados Unidos y recibió un perdón presidencial del entonces presidente Joe Biden para facilitar un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro en ese momento. Estados Unidos envió a Venezuela a Alex Saab y Venezuela envió a Estados Unidos a un contratista de inteligencia militar de los Estados Unidos conocido como Fat Leonard, que a términos de inteligencia dentro de Estados Unidos tenía una importancia más o menos similar a la que en su momento tenía Snowden por la venta de secretos de inteligencia militar. De hecho, Fat Leonard fue capturado en Venezuela cuando intentaba volar a Rusia. Ese fue un intercambio de prisioneros muy famoso, por lo menos en Venezuela, porque fue como un triunfo de la administración de Nicolás Maduro sobre Estados Unidos, que le devolvieran al principal operador político-económico que el gobierno de Maduro tuvo durante la última década. Inmediatamente que Delcy Rodríguez llegó al poder, destituyó a Alex Saab de todos los cargos que Saab mantuvo durante el gobierno de Maduro, antes de ser apresado por Estados Unidos y después de ser devuelto por los Estados Unidos a Venezuela. Y le quitó todas las responsabilidades, sobre todo desde el punto de vista económico. Alex Saab, que es colombiano de nacimiento y recibió en algún momento pasaporte diplomático venezolano, tenía a su cargo las carteras de producción y de comercio exterior. Y en este momento Alex Saab es como el principal asesor o uno de los principales valedores de alguna de las campañas presidenciales en Colombia. Así que si se confirma la detención de Saab, no solamente tiene connotaciones para Venezuela, sino también para la dinámica política en Colombia de cara a la próxima elección presidencial en Colombia.
Bueno, y siguiendo con temas económicos, se ha empezado a mover el petróleo fuera de Venezuela, ya ha habido ventas, ha habido salidas. ¿Qué nos puedes contar de cómo está la situación? ¿Se está notando algún impacto allí?
Sí, Estados Unidos canalizó y controló ventas de barriles de petróleo por el orden de 500 millones de dólares que fueron transferidos a la banca venezolana. El impacto directo ha sido que se cerró significativamente la brecha, el diferencial cambiario entre el marcador del dólar oficial y el dólar que se encuentra en el mercado negro. Ese diferencial que fue hasta 300% antes de la captura de Nicolás Maduro, se cerró prácticamente al 50% en la última semana. Es un signo de coyuntural de recuperación, porque para que se estabilice el mercado cambiario y por ende se logre estabilizar la economía venezolana, se requiere que esta venta de petróleo y gas licuado sea constante y que el flujo de dinero al gobierno venezolano, condicionado a cumplir con las exigencias de Estados Unidos, se mantenga en el tiempo. Paralelo al tema petrolero, otro anuncio que puede dar pie a pensar de una recuperación, una apertura económica, es que Estados Unidos levantó la prohibición de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. No hay vuelos entre Venezuela y Estados Unidos prácticamente desde hace una década, vuelos directos. Aunque en el pasado se podía hacer ese viaje entre 2 horas y media, 3 horas, desde hace 10 años los venezolanos no tienen la capacidad de volar directamente desde Caracas a Miami o desde Miami a Caracas. La reanudación de los vuelos directos es parte de un proceso lento de reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas que están suspendidas desde hace prácticamente una década.
Y otra noticia también de los últimos días respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ha llegado al país la nueva embajadora estadounidense, Laura Dogu, llegó el 31 de enero, ya se ha reunido con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, pero su rol es encargada de negocios, ¿no? No llega a ser una embajadora al
Sí,
uso.
no ha presentado credenciales diplomáticas a Delcy Rodríguez. Hacerlo implicaría, desde el punto de vista diplomático, un reconocimiento mucho más formal de Estados Unidos al gobierno de Delcy Rodríguez. Seguramente no se avance hasta ese punto, pero hay que recordar que desde hace 5 años no hay presencia, no hay representantes diplomáticos de Estados Unidos en Venezuela. Lo que es la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, se trasladó desde hace 5 años a Bogotá y trabajaba o operaba desde Bogotá, en Colombia. Que ahora exista algún tipo de representante diplomático de Estados Unidos en Caracas es un cambio radical en la dinámica entre ambos países en los últimos años. Adicionalmente, Venezuela, que desde hace 10 años tampoco tiene representación diplomática formal de Nicolás Maduro o de Delcy Rodríguez en Washington, recibió autorización de Delcy Rodríguez de enviar a un representante diplomático a Washington, que en este caso va a ser el ex canciller Félix Plasencia. Esto seguramente va a facilitar de alguna u otra manera el intercambio político entre los dos países.
Claro. Y para terminar, Eugenio, hemos visto en los últimos días que, bueno, sigue habiendo detenciones a periodistas, sigue habiendo acoso a los medios de comunicación. Veíamos como un periodista de la radiotelevisión alemana pública Deutsche Welle era detenido. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Y el corresponsal alemán fue detenido en horas de la mañana, fue interceptado en su casa, en la ciudad de Caracas, por la Policía Nacional Bolivariana y fue puesto en custodia. Nunca se le asignó un lugar de reclusión. La presión diplomática sobre el caso, en medio de la discusión sobre una ley de amnistía, provocó la liberación rápida del corresponsal y adicionalmente, hace aproximadamente una hora, empezaron a darse las últimas liberaciones de periodistas que estaban detenidos desde hace 2 años aproximadamente porque fueron imputados de los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y conspiración contra el gobierno. Los últimos tres periodistas que estaban detenidos de un grupo de 25 que fueron juzgados vía express por estos delitos fueron liberados en la tarde de hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando todo allí en Venezuela. Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Caracas, muchas gracias de nuevo por toda la información.
Siempre un gusto. Saludos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.